Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio. Soy Javier Risco. Y tenemos cabina nueva, micrófono nuevo, casa nueva. Y estoy absolutamente seguro que también muchísimos radioescuchas primerizos. Para los que me han seguido hasta acá, el doble de gracias. Y en este equipo vamos a trabajar para que, como hasta ahora, sigan siendo fieles seguidores. Gracias infinitas a Grupo Fórmula por la calurosa bienvenida en estos últimos días. Vaya que me han abierto las puertas desde el minuto uno. Y bueno, pues queremos que este programa se convierta en un lugar donde escuchen buenas conversaciones, donde escuchen a las voces más importantes y a la vez que se lleven algo en cada emisión. Tengan por seguro que la primera persona que pensamos al hacer este programa es justo en ti, en que nos estás escuchando. Para las buenas conversaciones tenemos colaboradores de todo y para todos. En política, la voz de periodistas con muchísima experiencia, con rigor, como Omar Sánchez de Tagle, Olivia Cerón. Con analistas especializados como Lorena Becerra, Lisa Sánchez, Gerardo Esquivel, la doctora Rosana Reguillo, Almadelia Murillo. Y también con el privilegio de tener las voces de dos faros de la ciencia en este país, la doctora Julieta Fierro y el inmenso Pepe Gordon. También cabe la literatura con recomendaciones quincenales de Juan Pablo Villalobos, el club de lectura de Pedro Ángel Palou, de teatro con la gran Marina de Tavira, de arte con Amanda de la Garza, subdirectora del Museo Reina Sofía, de andar y ver y escuchar con Jesús Silva Herzog Márquez, no política, el mundo más bien de las pasiones de Chucho, de cine con Chema Yaspic, con un playlist todos los viernes también con Amandititita que se va a llamar Música para Pulir el Piso, deportes con las voces de Tlatuani Carrera y Marion Reimers, tecnología con el padrino Sergio López, de Aquí a Dónde con Melissa Moreno, de Viaje y Turismo con Mitch Friedman y hasta recomendaciones de los comidistas. Si no lo siguen en Instagram, tienen que seguirlos. En fin, me siento muy bien acompañado y que esto se convierta también en una conversación entre nosotros. Los leo en Twitter, Instagram, ya lo saben, @jrisco, @radio-fórmula y con esto comenzamos.
Oye, Risco.
Y a esta hora usted ya sabe que en estos momentos se encuentran reunidos en Palacio Nacional el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, la presidenta electa. Es la primera reunión de la transición. Todo indica que a esta hora ya van en el plato fuerte y en breve, tendremos el reporte de la periodista Sara Pablo desde Palacio Nacional. Chiapas se enfrenta a una de las semanas más violentas en lo que va del año y vaya que decir esto no es poca cosa. Ahora le tocó al municipio de Tila, ubicado al norte del estado y en donde los últimos días más de 4,000 personas han abandonado el lugar ante la violencia de grupos criminales implicados en un conflicto ejidal. Y más adelante estará por acá Omar Sánchez de Tagle con la agenda política de la semana. Tendremos una extraordinaria plática con María Scherer sobre el libro Periodismo para la Historia. También platicaremos por acá de deportes con Tlatuani Carrera y donde sí nos detendremos es con Clara Brugada, jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, con constancia en mano.
Y vamos a gobernar esta ciudad para que continúe siendo próspera, de derechos, de libertades, una ciudad para ti. El agua llegará a toda la ciudad, vivas donde vivas. También tendremos una fuerza de vigilancia aérea con drones. Vamos a instalar cámaras en los uniformes de los policías y vamos a tener la plataforma Visor 360.
Oye, Risco.
Así que, regresando del corte, vamos a platicar con Clara Brugada, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México. Por supuesto, tendremos todas las voces y de verdad le agradezco muchísimo a toda la gente que nos está escribiendo en este momento a través de Twitter en @jrisco. También estamos, por supuesto, en @radio-fórmula. Y gracias también a la gente que se está asomando en este momento por YouTube. Bueno, pues estaremos todos los días por acá también en imagen. Seguramente ya verán también cómo me atraganto con el agua. Vamos a una pausa, regresamos. Hoy es Risco.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy es
Risco. Risco. Hoy es Risco.
Tres de la tarde con 9 minutos. Gracias a toda la gente que nos acompaña y que está a través de Twitter. Gracias por la buena vibra, de verdad. Muchísimas gracias en esta primera emisión de Hoy es Risco a través de Grupo Fórmula. Y bueno, como ustedes seguramente ya lo saben, Clara Brugada recibió ayer por parte de las autoridades del Instituto Electoral de la Ciudad de México la constancia de mayoría que la acredita como la ganadora del pasado proceso electoral. Por tanto, como jefa de gobierno electa de la capital, me da muchísimo gusto que en este mediodía la primera invitada de este programa sea Clara Brugada. Clara, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buena tarde, Javier. Gracias por invitar a este nuevo espacio. Felicidades. Aquí estamos.
Muchas gracias, Clara. Pues, a ver, ya es otro escritorio diferente al que tenías antes del 2 de junio. Ya es un escritorio distinto. Los pendientes se van acumulando. Cuéntanos sobre ese escritorio, Clara, que tienes ahora en tu oficina. No será la oficina con la que gobiernas en los próximos 6 años, pero sí seguramente los pendientes. ¿Por dónde van los pendientes ya ahora como jefa de gobierno electa, Clara?
Pues fíjate que sí, a partir del sábado empieza otra etapa muy importante. Esta etapa tiene 2 ejes fundamentales. Uno de ellos es empezar el proceso pues de transición con el gobierno de la ciudad y, por otro lado, el aterrizaje del programa de gobierno en ya los nuevos programas que vamos a echar a andar, nuestra agenda que propusimos, hacer la realidad, estar viendo el tema de presupuesto como prioritario para el próximo año. El próximo miércoles voy apenas a solicitar a ver si Martí, el jefe de gobierno, me puede recibir. Y el miércoles sería el primer encuentro que tendría como jefa de gobierno electa con Martí Batres, nuestro jefe de gobierno. Y el otro gran tema es pensar que en julio, agosto, estaremos regresando a las colonias, a donde yo me comprometí regresar, y seguir construyendo con la gente, escuchar la problemática, retomar la problemática como parte de la agenda de gobierno que estamos construyendo, ir a construir con los pueblos originarios, los planes de justicia, en fin.
Mira, bueno, pues a ver, yo no creo que Martí Batres vaya a decir, híjole, no puedo el miércoles. Entonces, de una vez agendamos que el miércoles te vas a reunir con Martí Batres para ver justamente el tema de la transición, algunos temas más. ¿Con el presidente López Obrador, alguna reunión, algún mensaje de WhatsApp del presidente hacia ti, Clara?
Bueno, apenas el día de hoy se reunió con nuestra presidenta electa. No he buscado, no he visto la manera de cómo saludarlo. Yo creo que posteriormente lo haremos.
Muy bien. Clara, tal vez el problema principal, y seguramente lo tienes muy bien medido, tiene que ver con el tema de seguridad siempre. Nos llamó la atención que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, para dar certidumbre en el tema de los negocios, en los mercados, dice, bueno, pues va a seguir el secretario de Hacienda, Ramírez de la O. En el caso de Clara Brugada, en el caso de la Ciudad de México, ¿seguirá el secretario de Seguridad Pública actual?
Sí, eso lo dijimos desde que arrancamos la campaña. Creo que es muy importante que continúe el modelo que ha sido exitoso en esta ciudad, que ha venido disminuyendo el número de delitos en la ciudad. Así que el secretario Pablo Vázquez continuará como secretario de Seguridad. Ese es uno de los asuntos más relevantes, como bien dices. Y va a continuar con este cargo. Es el único caso en el que he dicho públicamente que se queda, porque es parte del equipo que ha demostrado que en esta ciudad puede convertirse en una ciudad donde los números vayan bajando, como se demostró, y también más allá queremos construir no solo seguridad, sino paz en esta ciudad, y considero que él es el indicado para que continúe con esta tarea.
Bueno, ciudad. Entonces el primer nombramiento, dices, el secretario de Seguridad permanece, Pablo Vázquez, y hay que decirlo, bueno, pues también durante la campaña te reuniste con Marcelo Ebrard, te reuniste con Omar García Harfuch, con la propia Ernestina Godoy, exfiscal, para delinear en materia de seguridad. ¿Con ellos también te vas a reunir en las próximas semanas?
Sí, vamos a construir un consejo.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Para elaborar la estrategia de seguridad para la ciudad, y como parte de estos consejeros están ellos tres, Marcelo Ebrard, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, para construir con ellos esa estrategia que te he mencionado. Así que ellos, desde mi punto de vista, tienen con mucha claridad propuestas, ideas para profundizar el tema de mejorar la seguridad.
Sabemos que has estado, estamos hablando con Clara Brugada, ella es jefa de gobierno electa, recibió justamente su constancia el fin de semana. Sabemos que has coincidido en muchos eventos con Claudia Sheinbaum, la actual presidenta electa. ¿Algún consejo de Claudia Sheinbaum que te ha dado después de gobernar la Ciudad de México, Clara?
Pues mira, tengo una relación muy, muy estrecha, así que todos los días que hablamos, pues siempre sabemos cuáles son los temas importantes. Con ella el sábado que nos reunimos para reconocerle a la estructura de promoción del voto en esta ciudad y a los compañeros que pues nos ayudaron a que este triunfo fuera una realidad, platicamos. Ella lo dijo públicamente allí en este encuentro, que nos íbamos a reunir ella y yo para construir los temas que pendientes. Uno es el agua.
Sí.
El tema del agua es urgente, la reunión con ella. Ella lo planteó así en este evento público. El segundo es todo el tema de movilidad, sobre todo porque es el gobierno federal ahora va a apoyar en el metro, en la construcción de los cablebuses, en la electromovilidad. Y el tercer tema tiene que ver con la seguridad también, la coordinación que tenemos que hacer gobierno federal y la ciudad y los programas sociales en los que vamos a ir de la mano, en algunos.
¿Vas a invitar a alguien de la oposición a formar parte contigo, a formar gobierno contigo? ¿Alguien que digas es rescatable desde la oposición para trabajar por el gobierno de la Ciudad de México, Clara?
Pues mira, vamos a trabajar primero el tema de la transición y ya después estaremos platicando y anunciando los equipos que van formar parte del próximo gabinete.
Claro. ¿Cómo ves la ciudad? ¿Cómo ves la ciudad ahora? Después de la elección, después de los resultados de la elección, ¿qué ciudad ves en tu cabeza, Clara?
Bueno, mira, esta gran ciudad es una ciudad con muchos territorios distintos. Es una ciudad diversa, es una ciudad plural, es una ciudad que tiene distintas agendas, y así lo veo y así lo voy a retomar. Yo reconozco la pluralidad que hay en la ciudad. El resultado de esta elección, que si bien la población decidió un rumbo, decidió que continuara la transformación en esta ciudad, decidió que continuara la cuarta transformación, también voy, por supuesto, a reconocer la población que no votó por mí, que votó por otra opción, y vamos a trabajar respetando estos resultados, respetando la pluralidad y la agenda. Voy a hacer un gobierno para todas y todos. No voy a hacer un gobierno solo para los que votaron por mí.
Bueno.
Así que esto es lo prioritario. El gobierno que viene es un gobierno que va a trabajar para toda la población y va a atender sus distintas realidades y sus distintas agendas.
Pues Clara, esta es la primera de muchísimas entrevistas de este nuevo camino. Por supuesto, estaremos muy al pendiente de la transición, estaremos muy al pendiente de los nombramientos y ojalá Clara, sabemos lo difícil que era la agenda de este lunes, pero nos acompañes pronto en esta cabina. Muchas gracias, Clara Brugada,
claro,
por acompañarnos en este primer programa. Gracias.
Gracias, Javier, y pues ya te dije, nadie lo sabe, ni el propio Martín.
Exacto.
El miércoles vamos a ir a visitar.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Clara.
Gracias. Hasta
ahí
luego.
Está Clara Brugada, y con la noticia que ni siquiera sabía Martí Batres, pues que le va a caer por ahí Clara Brugada para una reunión. Así que avísenle, por favor, a Martí Batres que va Clara para allá el miércoles. Esto es Hoy es Risco. Regresamos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Risco. Oyes, Risco.
De la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias a toda la gente que anda por acá. Gracias de verdad a Leslie Serna, María del Coral. Gracias a José Larios que nos escribe, a Mónica BG. Gracias a Nuria Palou que anda por acá. Gracias a Antonio Miranda, Ramón. Bueno, muchísima gente escribiéndonos, ya lo sabe, arroba jrisco y arroba radio guión bajo fórmula. Vamos a la
noticia. Oyes, Risco. El hombre que sabía demasiado. Con Omar Sánchez de Valle.
Vámonos con el hombre que sabía demasiado, que es Omar Sánchez de Tagle, el cual es un querido colega de hace muchísimos años, y tengo la certeza, y por eso se llama así su sección, es el hombre que sabía demasiado. Querido Omar, gracias, bienvenido. Por ser el primer colaborador de este espacio en estar por acá. Gracias, Omar, ¿cómo va?
Hombre, Risco, muchas gracias. Y también, pues, contento de estar de regreso en estos micrófonos de Fórmula, porque haciendo historia, de repente empezaba con Denise y con Ciro en el 2004 a hacer colaboraciones aquí en Fórmula. Después con Ciro.
Mucha
en la
de
mañana.
La gente que nos escribe todavía no nacía. Sí. Cosa que también se agradece. Estamos captando nuevas generaciones para que veas nada más la juventud de nuestro programa.
Y fíjate, luego, años después, ya con Ciro en la mañana, ya en estas nuevas generaciones. Y finalmente también, pues, estuve con Denise Merker un buen rato en la jefatura de información aquí en Atando Cabo. Y los fines de semana, fíjate que es un dato muy, muy curioso, con Manuel Peregrino estuve casi 11 años al aire los fines de semana, todos los sábados aquí.
Bueno, pues esta es tu casa, sí, Omar, y de verdad para mí me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Todos los lunes estará por acá Omar Sánchez de Tagle, actualmente es jefe de información de N+, es quien coordina también los reportajes periodísticos y también muy premiados también de N+, y bueno, de múltiples tareas periodísticas, pero bueno, justamente te invitamos todos los lunes, Omar, para que nos des con tus ojos, con los ojos ahora sí de una persona que tiene varias, pues bueno, varias autopistas de información circulando todo el tiempo, pues bueno, ¿qué viene para esta semana? Con la agenda de la semana en materia política, en materia social y económica, querido Omar.
Pues mira, yo creo que sin duda alguna lo que estamos esperando todos es qué va a ocurrir cuando salga de esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Cómo lo va a decir? Obviamente la parte de la transición será importante, pero yo creo que todo lo que estamos esperando es qué va a pasar con este famoso plan C.
Que esto es lo que va a ocurrir en unos minutos, ¿verdad? Ya en breve estaremos...
En breve estaremos sí. Viendo y aquí lo que sabemos es que será la propia Claudia Sheinbaum la que dé pues justamente los datos de qué se dio o qué es lo que va a ocurrir con esta transición y qué es lo que viene adelante. Entonces, seguramente mucho de lo que escucharemos hoy será parte importante de lo que veremos en el resto de la semana.
Importante porque particularmente en los últimos días ha habido, digamos, mensajes encontrados, tanto en el presidente como en Claudia Sheinbaum. Entonces, una dice, bueno, vamos a pensarlo, hay que reflexionarlo, hay que analizar el tema de las reformas que llegan al legislativo, y otro contesta en la conferencia matutina diciendo, pero pues si ella dijo que las abrazaba.
Que todo fue un tropezón de Ignacio Mier.
Todo por ahí,
todo
exacto.
Fue el tropezón de Ignacio Mier que mete justamente en este embrete a Claudia Sheinbaum y al presidente, que finalmente hoy se da esa reunión y nos van a dar claridad de cómo viene esta transición.
Muy
y
bien.
Las reformas que hay. Pero no todo termina ahí. Creo que mucha gente está muy nerviosa y de repente diciendo es que el Tribunal Electoral no le ha dado la constancia a Claudia Sheinbaum. No, esperen. Esto es normal y esto ha pasado en cada elección. De hecho, en las dos últimas elecciones presidenciales, sí. Cuando se entregó la constancia, fue la primera semana de agosto.
Ah, mira.
Entonces, es bien importante estar, porque de repente uno ve la prensa, es que no van a impugnar. Pues sí, siempre en todas las elecciones pasa eso. ¿Y qué es lo que va a pasar a partir de hoy y hasta el próximo jueves? Bueno, pues todos los del frente que quieran impugnar esta elección lo podrán hacer y tendrán que presentar las pruebas de aquí al próximo jueves.
Okay.
Y entonces el tribunal va a aceptar y va a analizar. Y tendrá un muy buen tiempo para analizar. No es que ya de repente le tengan que dar la constancia, no. El tiempo máximo que tiene el tribunal es hasta el 6 de septiembre. Nunca ha ocurrido. Siempre es la primera, la segunda semana de agosto. Entonces, okay. Eso es lo que vamos a ver.
Ok. También casi de parte de la oposición.
Sí, sí, sí. Okay. Y serán impugnaciones y pruebas y demás. Ahora, otra parte que vendrá también por ahí en el tribunal es qué va a pasar con el PRD.
Ah, buenísimo ese tema, ¿no? Yo creo que
es que ahí
bye,
el
¿no?
PRD sí va a estar peleando en el tribunal.
Ok.
Juntar ese 3% que le está costando, yo creo que mucho, y no sé si va a llegar con todas sus impugnaciones y con todos los jaloneos que dé en el tribunal. Fíjate que es muy curioso. El Tribunal Electoral es de las pocas fuentes que de repente dices, híjole, cubrir el Tribunal Electoral, qué flojera, 5 años son así de, ¿y qué se hace por acá, no? Ajá. Te da una nota cada 2 meses. Todo este mes
es
el tribunal va a tener, así como el Instituto Nacional Electoral lo tuvo en las elecciones,
el tribunal
tendrá esto. Y obviamente, pues, digamos, esto lo que vimos este fin de semana fue la entrega de constancias de pues, las 8 gubernaturas más la jefatura de gobierno, pero un tema que todavía está ahí pendiente, pese a que ayer ya le entregaron la constancia a Jalisco, a Lemus, es que todavía estará en impugnación y veremos todavía la parte de Jalisco, aquellas, digamos, manifestaciones sociales por parte de Morena en Jalisco.
Sí, hoy estuvo Mario Delgado con Ciro Gómez Leyva diciendo
sí,
eso, diciendo
esto no se
por ahí hubo 1,200,000 votos que no supimos dónde quedaron y Lemus contestando una prueba de lo que acaba de decir Mario Delgado. Así que va para largo también ese tema, particularmente lo que pasa en Jalisco.
Y finalmente te diría, hay que estar atentos a estas reuniones que se van a dar de, por un lado, de los diputados y senadores de Morena que dicen, ya nos vamos, pero vamos a dejar nuestra agenda. Y a partir de ahí, ¿quiénes son los que vienen? Porque además viene un congreso muy interesante, ¿eh?
Ajá.
No es este congreso que teníamos antes. Vamos a tener un congreso con figuras muy, muy conocidas. Marcelo Ebrard, Alfonso Ramírez Cuella, que si nos acordamos de Alfonso Ramírez Cuella,
sí.
Entró hace muchos años al congreso en caballo. Entonces, son estos personajes que conocen perfectamente. Bueno, el propio Adán Augusto, Marco Cortés, Margarita Zavala, Neoleón Godoy, Federico Doring. O sea, va a haber muchos legisladores que tienen gran experiencia, tanto en diputados como en senadores. Entonces, es una gran lista de actores.
Mario Fabio Beltrones por ahí también.
Mario Fabio Beltrones entra también. El propio Omar García Harfuch, que no lo conocemos en su papel de legislador.
¿Crees que llegue a sentarse al menos al Senado?
Yo creo que va a llegar a sentarse.
A sentarse ya me voy. Estará, por cierto, el próximo miércoles Omar García Harfuch en estos micrófonos, en esta cabina, para hablar un poco de eso. Guardamos este audio. Agarrarás este audio diciendo...
Yo creo que va a llegar y va a estar unas buenas semanas ahí.
Ok.
Y su experiencia, obviamente, ¿por qué decimos que va a llegar a sentarse? Porque su experiencia es bastante en materia de seguridad, que seguramente la próxima presidenta le dirá, únete al equipo, únete al gabinete.
El gran reto, no volverse irrelevantes. Ese es el tema. De todos los que mencionaste, sobre todo de oposición, el no volverse irrelevantes en los próximos años.
Exactamente. Sobre todo, el gran reto lo tienen Alejandro Moreno del PRI, Marco Cortés del PAN, que son los que tienen ese gran reto de hacer, pues, un debate en donde se les tome en cuenta por parte de una mayoría abrumadora de Morena.
Bueno, pues, Omar, estaremos muy al pendiente de eso, de la agenda, por supuesto. ¿Cuáles son tus redes?
@osdetagle, ahí nos encontramos. Y bueno, seguramente aquí todos los lunes, ¿no?
Así es, todos los lunes estará de manera semanal mi querido Omar Sánchez de Tagle, y de verdad te lo agradezco mucho. Sabes lo mucho que te respeto, lo mucho que te quiero, así que ahora formes parte de Hoy Risco me llena de orgullo. Gracias, Omar.
Un gusto estar contigo.
Bueno, pues ahí está Omar Sánchez de Tagle. Y vámonos rápidamente, justamente lo que decía Omar, que decía, bueno, esta agenda, digamos, el inmediato es lo que sucede en Palacio Nacional. Ya está Sara Pablo por allá. Cuéntanos si se ha movido alguien, si ha entrado un mesero, si ya sirvieron el postre. Sara, adelante.
¿Cómo estás, Risco? Muy buenas tardes. Te saludo. Estamos ahora ya en la calle de Moneda, aquí en Palacio Nacional. Estábamos hace unos minutitos en Corregidora, no había nada, estaba solamente el jeta del presidente López Obrador, este jeta blanco que usa para trasladarse en la ciudad, y a un lado estaba pues este auto compacto, este Attitude que está estrenando la próxima presidenta de México. Ya es otro auto, uno un poco gris, un poquito más oscuro, y bueno, pues decirte que nada, está ya la comida en este momento al interior de aquí de Palacio Nacional. También se tenía previsto un recorrido con el presidente López Obrador y después esta conferencia de prensa a las 5. Ahora estamos ya aquí en la calle de Moneda, donde le voy a pedir a mi compañero Aldo Reyes que haga un paneo, y bueno, pues esta es la convocatoria que hay para los medios de comunicación. Estamos formados, hay dos filas, una de camarógrafos, otra de reporteros, sí, esperando ingresar a Palacio Nacional para este mensaje de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se espera sea en el Salón Tesorería, ese mismo salón donde el presidente López Obrador pues da conferencia todas las mañanas de lunes a viernes, y que seguramente pues okay, será ahora transformado un poco el escenario para que Claudia Sheinbaum dé este informe de esta, que es la primera reunión formal con el presidente López Obrador. Ya se han adelantado los temas, cómo va a ser este proceso de transición, de entrega-recepción, y sobre todo, bueno, pues también el presidente adelantó que la iba a invitar a recorrer algunas regiones del país, como ejemplo esta obra, pues la más importante del sexenio, el Tren Maya, que todavía está pendiente por concluirse, y que ha dicho el presidente
perfecto,
que estará en septiembre.
Perfecto.
Así
perfecto,
las
Sara.
Cosas, vimos a
gracias,
un presidente pues muy efusivo con Claudia Sheinbaum.
Gracias, gracias por el reporte, Sara Pablo, desde Palacio Nacional. A las 5 de la tarde sale Claudia Sheinbaum a hablar. Vamos un corte y regresamos.
Oye, Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Risco. Hoy es Risco.
Tarde con 39 minutos. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Gracias a toda la gente que manda su foto de Javier Risco en YouTube. y se llevará un premio el que tome la mejor foto, por favor, porque han sido terribles todas las fotos desde YouTube, pero no, muchísimas gracias Memphis Telmi por andar por acá, Javier González también, Ángeles Solís, bueno, de verdad muy agradecido con que estén en el 104.1 de FM 1500 AM y también a través de YouTube. Vamos a lo que sigue.
Veo al país peligrosamente dividido. En un extremo, las sombras vivas de Juan Rulfo. En el otro, los cuerpos bien nutridos del poder y el dinero.
Oye, Risco.
Bueno, el audio que escuchamos forma parte de la entrevista que en 2001 realizó al subcomandante Marcos, nada más y nada menos que Julio Scherer García. Y para mí significa mucho que este mediodía esté en esta cabina. María Scherer, bienvenida María, ¿cómo estás?
Querido, feliz de estar contigo el día de tu estreno.
Muchas gracias María, y también está mi querido Santiago, Santiago Ibarto Scherer, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
Queridísimo, encantado de estar aquí.
Gracias, gracias, y es, y para mí era muy simbólico justamente detenernos en el libro que acaba de salir, que está, incluso está calientito de la impresa, de la imprenta, que es Periodismo para la Historia, una antología de textos de Julio Scherer García, nada más y nada menos que uno, pues digamos, de los pilares del periodismo del siglo XX en este país. Cuéntanos un poco de este libro, María, y de lo que significa.
Este libro, Javier, tiene una bonita historia porque mi papá en vida nunca quiso hacer una recopilación de sus textos periodísticos. Su familia siempre quiso hacerlo, para nosotros era muy importante y significaba mucho, pero él
¿y cómo
era...
los cortaba? No insistan, no va a pasar.
No va a pasar. No, nos decía, cuando yo no esté, dedíquense a eso, ¿no? No estaba prohibido, pues. Pero la razón que él tenía es que era muy perfeccionista, le gustaba mucho trabajar sus textos. Y como nos pasa a muchos periodistas, y creo que a todos los escritores, cuando revisitas, ¿no? O cuando relees un viejo texto, pues a algunos les da, no les gusta un viejo texto, ¿no?
Claro.
Piensan que es mejorable y que es perfectible.
De hecho, por ahí en el prólogo dice, no me santifiquen ni me idealicen.
No me idealicen.
Porque los primeros textos no estoy tan orgulloso, decía por ahí. Se van a sorprender.
Exacto. De hecho, ocurrió con un par de sus textos, ¿no? Con un clásico como es el indio que mató al padre Pro, que lo reescribió, lo rehizo. Pero eso era imposible con la totalidad de su obra o con una recopilación importante como es esta. Entonces, pues él murió, pasó mucho tiempo, nos llevó un rato, pero finalmente y felizmente esa antología ahora está aquí y la ponemos en manos de estudiantes de periodismo, de profesores de periodismo,
es que cómo faltan
de los
libros,
que han seguido
¿cómo
su
faltan
obra.
¿Cómo faltan libros sobre periodismo y de clases de periodismo en este país?
Pues ahora está uno indispensable.
No, bueno, indispensable. Periodismo para la Historia. Santiago, como nieto, ¿qué no habías visto de tu abuelo, Julio Scherer? Y lo viste hasta que lo tuviste en las manos esta antología.
Híjole, fue maravilloso para mí, Javier. Primero, como reconciliarme con el nombre de Excelsior, ¿no? Porque yo nací ya post-golpe Excelsior. Entonces, para mí Excelsior estaba como satanizado y demás, ¿no? Y no es como que podías volver a sus páginas en cualquier momento, ¿no? Hasta que empecé a hacer un trabajo yendo a la biblioteca Lerdo de Tejada y empecé a ver los ejemplares y demás, ir redescubriendo a mi abuelo a través de sus textos desde muy joven, mucho más joven de lo que yo ya no soy hoy, ¿no? Es maravilloso porque te lo vas imaginando ahí con esa pasión, con esa curiosidad, con esa obsesión que tenía por la noticia. Me encontré unas crónicas maravillosas con un don Julio de 23 años persiguiendo ahí al cadáver de... Bueno, el cadáver que nunca nadie vio de Pedro Infante, por ejemplo, haciendo una crónica maravillosa llegando a la Ciudad de México. Era imaginártelo a él, ¿no? Cómo él trabajó muchísimo en lo que llegó a ser. Porque él decía que él no partía de su inteligencia, sino de la sensibilidad. Y ahí veías todos sus sentidos al máximo, ¿no? Cómo veía cosas que nosotros no vemos.
Claro.
Y te las contaba, ¿no?
Estamos hablando del libro Periodismo para la Historia, una antología de Julio Scherer García. Es un poco injusta esta pregunta, María, pero ¿cuál es el Julio que más te gusta de esta antología? ¿El joven lo ves crecer? ¿Lo ves con más fuentes? ¿Puedes ver esta evolución periodística de Julio Scherer García en estas páginas?
Sí, totalmente. El que más me gusta es el viejo. Es el viejo porque vas viendo su gusto por las palabras y vas viendo al periodista transformándose y convirtiéndose en escritor. Entonces, entiendo muy bien eso que le pasaba, ¿no? Esa negativa, haber publicado estos textos de joven reportero, ¿no? Porque como escritor maduro y después como escritor viejo, le costaba trabajo ver una coma mal puesta, ¿no? O un calificativo que podía haber sido sustituido por uno mucho más preciso, ¿no? Uh-huh. Hoy lo entiendo muy bien, lo respeto muchísimo. Hay un texto que me cuesta mucho trabajo y me deja con un nudo en la garganta, que es el último texto, que es un texto publicado post-mortem, que es un texto, además, a través de esos no son textos que están en este libro, ¿no? Son textos que están en otros libros, pero este último, publicado ya que él no estaba, habla sobre el sufrimiento de sus últimos años de su vida, ¿no? Ya que estaba muy enfermo.
Claro. Y te pido, Santiago, que nos regales para terminar esta entrevista. ¿Te acuerdas de cómo escribía en la manía? Si escribía siempre en el mismo lugar, si escribía acompañado de alguien, si escribía solo. ¿Cómo recuerdas a tu abuelo escribiendo?
No, claro. Lo recuerdo, vienen a golpes de imagen como sonaba su máquina de escribir de niños que siempre escuchábamos detrás de la puerta de su biblioteca, ¿no? En las distintas que tuvo. Siempre con la cabeza, con los ojos en la página, muy concentrado, teclazos duros, duros, firmes, firmes. Y él decía que era una disciplina, que había que trabajar, ¿no? Madrugadas enteras, era un incansable realmente del oficio y vivió para eso y a eso es a lo que nos tratamos de anclar con estos cabos que vamos tratando de recuperar con el tiempo, ¿no?
Pues bueno, ojalá se convierta en este libro de texto de todas las universidades que enseñan periodismo, y así tiene que ser. Para mí significa muchísimo estar presentando este libro en este primer día, Periodismo para la Historia, esta antología de Julio César García. Los conozco desde hace mucho tiempo, pero de verdad les agradezco el doble el estar aquí. Significa mucho. Gracias, María, de verdad, por estar aquí,
Javier,
este mediodía.
Tú vayas, yo voy.
Gracias, gracias, María, y gracias, Santiago, de verdad.
Queridísimo, siempre estamos aquí.
Qué gusto tenerlos en este primer día. Es Periodismo para la Historia, esta antología de Julio César García. Y vamos ahora con una dosis de ciencia y filosofía con nuestro querido Pepe Gordon.
Pepe Gordon. Oye, Risco.
Risco, de verdad, me da muchísimo gusto, querido Javier, que empieza este nuevo espacio que compartirás generosamente con tu auditorio. Y bueno, hablando precisamente de la sección que tenemos, que tiene que ver con el gato eléctrico encerrado, estamos hablando precisamente de la curiosidad y el asombro que nos dan los datos de la literatura, de la ciencia, de la poesía, del arte, también incluso de la amistad, para tratar de descubrir el mundo que nos rodea. Y cuando hablamos de gato encerrado, me viene la imagen de una investigación interesantísima que realizaron dos científicos que a la postre ganarían el premio Nobel. Estamos hablando de Hubel y Bissell. Y bueno, lo que hicieron fue lo siguiente. Resulta que estaban investigando la capacidad de percepción de los gatos, la vista de los gatos. Y resulta que los gatos, cuando apenas acaban de nacer, todavía no tienen desarrollados los nervios ópticos. Si parafraseamos al poeta Antonio Machado, que decía, se hace camino al andar, en este caso se hace mirada al mirar. Porque resulta que los gatos todavía no tienen terminadas las conexiones ópticas que les permiten ver. Todo aquel que tenga gatito sabrá que esto es lo que ocurre y que justamente cuando van abriendo los ojos, exponiéndose al mundo, es que se van completando estas conexiones que les permiten mirar. Y en este marco entonces el estudio consistió en que en esos días críticos en donde se está desarrollando la mirada, se colocó a los gatitos en una caja en donde, por ejemplo, solo había líneas horizontales. Lo interesante es que cuando sacaron a los gatitos de la caja, siempre se tropezaban con las patas de las sillas y de las mesas porque ya no podían ver lo vertical. Y esto nos deja una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que nosotros, los seres humanos, estamos dejando de ver por nuestra educación y por nuestros prejuicios? Ahí estamos hablando de que hay gato encerrado. y de lo que se trata justamente es ver cómo podemos romper los límites, las cárceles perceptuales en las que vivimos para tocarnos eléctricamente.
Pepe Gordon. Oye, Risco. Oye, Risco. He's done it again. Can you believe it? Deportes. Con Tlatoani Carrera.
3:49. Bueno, pues qué placer tener a Pepe Gordon en este programa y también, por supuesto, la vamos a estar alternando una semana y una semana. Vamos a tener No Somos Nada, la sección de Julieta Fierro, para que nos hable de las estrellas y de lo que está más allá. Así que para nosotros es un privilegio tener estas dos voces, la de Pepe Gordon y Julieta Fierro, todos los lunes en este programa. Y bueno, su oficina es el deporte. Está y nos acompaña Tlatoani Carrera, periodista deportivo. ¿Cómo estás, Tlatoani? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bien, qué gusto estar en esta tarde de debut. Este es un juegazo, espero que dure muchísimo tiempo, tiempos extras, y estoy seguro que así será. Me encanta estar parte de esta alineación con tanta gente que quiero y, por supuesto, te deseo un gran éxito.
Muchísimas gracias, Tlatoani. La verdad es que cuando estábamos planeando esta sección de deportes, pensé directamente en tu perfil, Tlatoani, porque tienes en la espalda, a pesar de que te ves muy joven seguramente a través del video de YouTube, pero tienes en la espalda al menos 15 años de periodismo de investigación. Más allá de revisar el tema de los resultados, que bueno, pues es lo que se da, digamos, en el diarismo de los medios y los deportes, tu perfil me interesaba mucho porque siempre vas un paso más allá, por, digamos, el ADN periodístico que tienes. Durante varios años trabajaste en ESPN, ¿verdad?
Sí, durante varios años trabajé en ESPN. De hecho, muchas veces estuve en esta frecuencia, en este 104.1, justo en este horario. Ahora es el programa que continúa. Y estuve ahí haciendo sobre todo periodismo de investigación, muchos reportajes, cortos, de mediana duración, algunos más largos, ya casi documentales. Y es justo lo que me gusta y es lo que me gustaría que estemos haciendo por acá, planteándonos preguntas diferentes de lo que está sucediendo, de repente teniendo alguna, no un reportaje de investigación como tal, pero algunas preguntas que queramos contestar de temas que se están moviendo desde un ángulo diferente, a veces algún perfil relevante, a veces algo más divertido también, y de que todo. Estemos jugando, ¿no?
Bueno, pues de entrada estará por los Juegos Olímpicos, así que también tendremos corresponsal por allá, Tlatoani, claro. Y me da muchísimo gusto, de verdad, que estemos en esta sección, que seas parte, por supuesto, de este programa. Cuéntanos, ¿qué tenemos entonces de deportes para el día de hoy, para empezar esta semana?
Bueno, para empezar esta semana iremos marcando algunas de las agendas que tú bien lo dices. Ahorita viene Juegos Olímpicos, pero también Selección Mexicana. Me gustaría plantear tres temas: Selección Mexicana, Juegos Olímpicos y al final, a ver, Alcaraz.
Rápidamente, Selección Mexicana.
Bueno, Selección Mexicana el sábado tuvo una mejor noticia que lo que había sucedido con Uruguay. Sin embargo, creo que la que no es buena noticia es que Brasil considere que Estados Unidos es el equipo con el que tiene que jugar con su selección A. Es decir, que no diga, vamos con México, que es el equipo de respeto de la zona.
Ya no es el grande de CONCACAF.
Ya no. Brasil decidió jugar con un equipo alternativo, que es un equipazo con todos los jugadores en Europa, pero el mismo Brasil nos lo está diciendo. A mí me interesa
lo que no se leyó. Segundo, no, Olímpicos.
Olímpicos. De Olímpicos creo que es muy importante ver, porque este fin de semana se completó la selección de clavados. Hay todo el tiempo clasificatorios olímpicos ahorita, pero me interesa mucho clavados porque es la disciplina que le ha dado medallas a México desde 2004 para acá.
Sí, es en el que le subimos, ¿eh? Exacto. Es en el que le subimos el volumen, en el que se reúne la familia y que por alguna razón todos nos convertimos en jueces especialistas a la hora de los clavados. Sí. O sea, siempre decimos 8.7. Ya, exacto. Después sale 6.2, 6.3, exacto.
No, se quedó corto. Eso es lo que todo el mundo sabemos.
Exacto. Híjole, sacó mucha agua. Cada determinado tiempo nos convertimos en especialistas en eso. Entonces, ok, sí. Clavados. ¿Quiénes fueron seleccionados? ¿Qué te llamó la atención?
Sí, desde 2004, México, desde que están los clavados sincronizados, ha ganado medalla en los clavados. Ha sido una gran noticia los clavados sincronizados para México. Entonces, me llamó la atención que quedó ya lista la selección con Kevin Berlín, Randall Willard, que son dos ya que han tenido experiencia olímpica, estarán en plataforma, estarán en individual y también como pareja, lo cual quiere decir que puede haber una medalla. También Kevin Muñoz sorprendió en el trampolín de tres y estará con Osmar Olvera, dos jovencitos.
Me encanta.
Que son el relevo de la gran escuela mexicana de clavados, eso es una gran noticia. Y están Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, medallistas ya en los Juegos Olímpicos pasados de Tokio 2020. O sea, es decir, una gran experiencia, mejores que ya con más entrenamiento, es decir, una gran expectativa de medalla, y Arantxa Vázquez en 3 metros. Así que es que esa es la selección mexicana de clavados, y creo que hay que seguir muy de cerca y estaremos marcando el ritmo con eso.
Rápidamente, Alcaraz.
Bueno, Alcaraz, ¿qué portento de tenista nos está mostrando? 21 años, ayer un partido tremendo contra Zverev, parecía que se rompía en el tercer set, y ahí es donde muestra este chip ganador, este gen que tienen solo los predestinados, donde cuando parece que el partido está roto, saca fuerza mental y física y remonta en 5 sets. Pero no solo eso, se mete a un club tremendamente privilegiado, porque a los 21 años ha ganado en 3 superficies diferentes del tenis. Y eso solamente lo han hecho 6 personas. Imagínate nada más. Claro que Djokovic, Nadal, Federer, Agassi, Vilander y Connors. Es decir, en esos nombres está metido Alcaraz. Imagínate nada más. Y además ya con tres Grand Slams.
Pues
a
mira,
la altura de Nadal.
Mañana le seguimos hablando
pasto,
un poco
arcilla,
de la leyenda.
Cancha dura.
Vale, hablamos entonces, de la leyenda el día de mañana. Gracias, Tlatuani.
Gracias.
Bueno, pues ahí está. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto fue Hoy es Risco. Nos escuchamos el día de mañana, 3 de la tarde, a través de Grupo Fórmula. Gracias por acompañarme.
Oyes Risco.
Javier Risco.
Los 60 minutos de ironía, risas y buena información han terminado por hoy.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.